7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos ahora mismo lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 3 de marzo. Con Marta Ruiz de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que Miguel Blesa y Rodrigo Rato están más tranquilos después de que la Audiencia Nacional haya confirmado que les mantiene en libertad sin medidas cautelares. Están condenados a 6 y 4 años de cárcel, respectivamente, por las tarjetas Black de Caja Madrid. Alega el juez que no hay riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y que prevalece la presunción de inocencia hasta que haya sentencia firme. Ciudadanos y PSOE en Murcia se citan la próxima semana para buscar una nueva fórmula de gobierno. Los de Rivera han roto el pacto de investidura con el Partido Popular. Su presidente, Pedro Antonio Sánchez, se niega a dimitir. El lunes se comparece como investigado por corrupción en el caso Auditorio. Sánchez pide que esperen a ese día y el portavoz del gobierno de Rajoy, Méndez de Vigo, cree que Ciudadanos se equivoca.
Política pasan estas cosas, pero me parece que, creo yo, que Ciudadanos y Podemos están muy alejados como para llegar a un acuerdo. Y en todo caso, si se produjera o si hubiera alguna hipótesis, sea el que mejor convenga a los murcianos.
En pocas horas, Pedro Sánchez, candidato a la Secretaría General del PSOE, ha recaudado 20.000 euros a través del crowdfunding o financiación popular para hacer frente a la campaña y el pago del alquiler de la oficina electoral ubicada en el centro de Madrid y que ya está operativa desde hoy. Los jóvenes españoles son los que más fuman en Europa. El tabaquismo es la principal adicción de los adolescentes, seguido del alcohol. Susana Moneo.
El 33% de las chicas y el 29% de los chicos de entre 14 y 18 años fuman. No solo es el porcentaje más elevado de la Unión Europea, nuestros adolescentes son los que antes comienzan a fumar. Cifras que los pediatras juzgan muy preocupantes. Tampoco ha mejorado el consumo de alcohol. 20.000 menores sufrieron intoxicaciones etílicas, de ellos 5.000 fueron atendidos en los servicios de urgencia que juzgaron su estado como grave. La clave está en la familia y los profesionales en una etapa de la vida expuesta a grandes riesgos. Félix Notario, miembro de la Sociedad de Medicina Adolescente.
Y la adolescencia pues se enfrenta hoy en día a retos importantes de estilos de vida, con problemas psiquiátricos emergentes, con problemas de alcohol, de drogas. Está amenazado por una serie de situaciones que le hacen un tanto vulnerable.
Por ello piden que los adolescentes no pasen a los médicos de familia con 14 años, como está ocurriendo. El seguimiento y la experiencia es primordial para detectar algunos problemas en esa etapa que los jóvenes no quieren reconocer.
La oposición siria asegura que esta última semana de negociaciones con el régimen de Bashar al-Assad ha dejado un sabor más positivo, aunque sin resultados claros. Son los contactos que se celebran en Ginebra bajo el paraguas de las Naciones Unidas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos hoy en Francia, en París, Asunción Serena.
François Fillon sigue pidiendo a los suyos que resistan. En un vídeo publicado sobre su página Facebook, el candidato de los republicanos a la presidencia les pide que acudan el domingo a la plaza de Trocadero para manifestarles su apoyo y mostrar a los ojos de todos cuál es la voluntad popular de los militantes. Sin embargo, la Unión de Demócratas e Independientes, que había suspendido su apoyo a Fillon, finalmente ha decidido retirárselo completamente. Su líder, Jean-Christophe Lagarde, pide a los republicanos que cambie de líder. Y mientras, cada vez suena más el nombre de Alain Juppé, que perdió las primarias frente a Fillon y que, según su entorno, estaría dispuesto a asumir sus responsabilidades con la condición de que Fillon se retire y de que todo el partido le apoye.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy ha sido un día muy tenso entre Alemania y Turquía. Una amenaza de bomba ha obligado a evacuar el ayuntamiento de la ciudad alemana de Gaggenau, la misma en la que ha sido cancelado por motivos de seguridad el mitin electoral que pretendía presidir el ministro de Justicia turco, Bekir Bozak, para pedir el voto a los turcos que viven en Alemania por un estado presidencialista en el próximo referéndum. Desde Turquía, varios ministros han acusado a Alemania de boicotear el referéndum, de censura. Ministros alemanes han respondido, como el de Justicia, Heiko Maas, que ha acusado a Erdogan de estar textualmente demoliendo el Estado de Derecho. Han sido convocados ambos embajadores y a última hora de esta tarde los ministros de Exteriores de los dos países han acordado verse el miércoles para tratar de suavizar la relación. Está en el aire la visita de Erdogan la próxima semana, durante la que pretendía participar también en un mitin pidiendo el voto. En Alemania viven 3 millones de turcos, la mitad con derecho a voto y pueden ser decisivos. Por lo demás, hoy un banco alemán ha anunciado que traslada los tipos negativos del Banco Central Europeo a sus clientes, que a partir de del 15 de marzo va a cobrar un 0,4% por depositar dinero. Es el banco Flatex del grupo Fintech. Y el Tribunal Federal de lo Administrativo de Alemania ha determinado hoy que el Estado no debe impedir el acceso a una dosis letal de anestésicos a aquellos pacientes graves e incurables que deseen suicidarse de forma digna e indolora, dice el documento. La Corte subraya que se refiere a casos excepcionales y extremos.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Dos inmigrantes africanos han muerto calcinados en un incendio de un asentamiento de Chabola situado en una extensa área conocida como el gueto de Rignano, donde más de 350 inmigrantes trabajan como jornaleros. Desde el pasado miércoles se estaba procediendo al desmantelamiento por una orden de la Fiscalía Antimafia tras una investigación por la presunta infiltración del crimen organizado en el asentamiento. También hoy se ha hecho público que el próximo 25 de marzo el Papa recibirá a los jefes de gobierno de la Unión Europea que llegarán a Italia para conmemorar el 60 aniversario de los Tratados de Roma. Y el Vaticano también se apunta al fútbol. Este fin de semana comienza la Clericus Cup, en la que competirán durante 3 meses 18 equipos de sacerdotes y seminaristas de Roma. Aunque el año pasado la final se jugó entre Italia y Brasil, parece ser que los seminaristas españoles tienen bastantes posibilidades de alzarse este año con la Copa en un torneo que todos los años es seguido de cerca por el Papa.
Y terminamos hoy en el Reino Unido, en Londres, Iván Alonso.
La primera ministra británica, Theresa May, ha contestado hoy a las peticiones del gobierno de Escocia de celebrar un nuevo referéndum de independencia cuando se active el Brexit. En su primer discurso en este país desde que llegó al poder, May ha asegurado que su prioridad es mantener la integridad del Reino Unido y ha criticado fuertemente a la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, a la que ha acusado de estar obsesionada con la independencia. Mientras, en Irlanda del Norte continúa el recuento de votos tras las elecciones autonómicas celebradas ayer en el país, con récord de participación y aún sin llegar al 50% del recuento, todo hace indicar que los dos partidos mayoritarios, el republicano Sinn Féin y el partido unionista democrático, se van a repartir la mayoría de escaños. Y ayer hablábamos de que se busca el nuevo James Bond en la gran pantalla, y precisamente hoy el MI6, el Servicio Secreto Británico, ha lanzado una campaña de reclutamiento de espías para mujeres y minorías étnicas. El spot dura 30 segundos y se va a emitir en algunos cines de Londres e Inglaterra.
Las 8 menos 23 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada viernes, en la cadena COPE, en la linterna, tenemos conexión con el cielo como no podía ser de otra manera. Con el entrañable hombre de las nubes, Jorge Olcina, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué
estás
tal?
Estás aquí hoy de cuerpo presente en el estudio pues, central de la linterna. Pues, además, te están viendo ahora mismo a través de Facebook Live, que estamos en la página de la linterna, se te está viendo dar el pronóstico del tiempo. ¿Viene el frío, no?
Viene el frío, ha venido ya.
¿Ha venido ya?
Sí, ya desde hace unas horas ha entrado una borrasca muy, muy intensa, ¿no? Uh-huh. Más intensa de lo que parecía a principio de semana. Sí. Y está dejando lluvia y nieve en la montaña, en el Cantábrico ha estado nevando prácticamente todo el día. Lo está haciendo ahora en el sistema central. Y va a ser un poquito la tónica, especialmente de mañana a sábado. Pues bajan las temperaturas entre 6 y 8 grados respecto a las que tuvimos ayer jueves, prácticamente en toda la península ibérica. Se quedan al margen de este panorama los dos archipiélagos, especialmente en el Canario, que, por así decirlo, no se va a enterar de este temporal de frío. Pero en el resto, como digo, especialmente esta próxima madrugada va a ser muy fría. Estamos hablando de mínimas de 0 grados en Madrid, en Valladolid, en Sevilla 5 grados.
¿Cero grados a qué hora?
Bueno, lo normal es que las mínimas sí se alcancen entre las 5 y las 6 de la mañana.
0 grados.
Cero grados.
Y 5 en Sevilla.
5 en Sevilla. Uy, sí. No está mal. Por tanto, ya digo, la borrasca viene acompañada de una masa de aire fría, pero va a ser algo muy rápido. La verdad es que mañana, sábado, va a llover bastante.
¿Nieve?
Sí, nieve por encima de 600 metros en el norte peninsular, por encima de 1000 metros en el centro, y va a nevar incluso en el Penibético, en Sierra Nevada, por encima de los 1200 metros, ¿no? Por tanto, es una típica situación, podríamos decir, de final de invierno, que va a pasar muy rápido, en apenas 24 horas. A partir del domingo por la tarde y lunes se va a producir de nuevo un cambio a positivo, a mejor, a anticiclón de nuevo. Y el miércoles estaremos hablando, Juan Pablo, de 24 grados en Sevilla. Es decir, a partir del martes suben las temperaturas en toda España porque se vuelve a instalar el anticiclón. Y bueno, ya en esta época del año, comienzo de marzo, pues a mediodía, es normal que en el sur pues suban los termómetros por encima de los 22, 24 grados. ¿No? Por tanto, un sábado bastante frío mañana. Sí. El domingo un poquito mejor, suben entre 2-3 grados las temperaturas respecto al sábado y ya solo lloverá o neverá, o nevará en la montaña.
O sea, es decir, que lo que queda de invierno, aparte de este fin de semana, anticiclón.
Lo que queda de invierno, no, lo que queda de la semana próxima.
Ah, vale.
Y ya es muy difícil que vuelva un frío fuerte de aquí a, al 19, 29 de marzo, que es cuando haremos el cambio de estación, ¿no?
Bueno, o sea, que la primavera sí va llegando poco a poco.
Va llegando poco a poco, y esto ha sido un golpe de frío muy momentáneo.
¿De dónde viene el frío?
Bueno, este viene del llamado Océano Glaciar Ártico. Es una masa de aire ártica que es la que provoca nevadas importantes en
Y así de repente España, viene, ¿no? Así de repente.
Sí, bueno, pues, se sabía ya.
Igual que viene el polvo sahariano que... una semana. Viene el frío del Ártico, ¿no?
Justo la semana que viene volveremos a hablar de polvo sahariano.
¿Otra vez viene el polvo sahariano?
Sí, viene el polvo sahariano a partir del martes hasta...
¿Pero con lluvia de barro o sin lluvia de barro?
Sin lluvia de barro, porque esta situación es muy anticiclónica. Es decir, vamos a ver cómo los cielos se van a ir cubriendo de esas calimas, de ese polvo sahariano, pero no va a llover.
Bueno, decías tú lo del Ártico. ¿Qué pasa en el Ártico y
pues
en
mira,
la Antártida?
Juan Pablo, el polo norte y el sur no paran de dejarnos malas noticias. Bueno, pues... En este enero de 2017, comparándolo con la media de hielo que ha habido en el Polo Norte, se han perdido 2 millones de kilómetros cuadrados, que es mucha cantidad.
Estamos ¿Se han perdido hablando, por qué?
Se han perdido por el deshielo,
amigo.
Por el aumento de temperaturas, y por tanto el borde se va deshelando.
Eso
por
es mucho decirlo. Terreno, ¿no?
Es mucho terreno, es cuatro veces la superficie de España, ¿no? Y por contra, pensábamos que el Polo Sur, la Antártida, estaba en una situación de estabilidad de hielo, y sin embargo no. Los últimos datos, hay que pensar también que en estos meses allí están en verano, estamos en nuestro invierno, pero ellos están en verano en el Polo Sur, sí. Y también se ha perdido 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿no? Cosa que no ocurría en los últimos 10 años. Por tanto,
¿qué está pasando?
Pues mira, Juan Pablo, quizá es un proceso ya de acumulación, ¿no? De retroacción, que se llama, del calor que se va acumulando en la superficie terrestre, y bueno, pues ya se está manifestando de manera muy evidente desde hace años en el Polo Norte, pero parece que ahora el Polo Sur pues puede empezar a
manifestar. ¿La culpa es de...?
Bueno, pues de las emisiones que llamamos de gases de efecto invernadero, ¿no? Es el efecto de acumulación de esos gases que hace que el calor que desprende la Tierra se vaya acumulando en los primeros kilómetros de nuestra atmósfera y, por tanto, se va progresivamente calentando, ¿no?
Bueno, pues entonces, ¿es preocupante o no?
Bueno, es preocupante, no es alarmante. Tenemos tiempo para reaccionar. El problema, lo primero, habría que reconocer todo el planeta que estamos ante esta situación y poner medidas, ¿no? Porque soluciones hay.
Hasta ahí un estudio sobre el efecto de la contaminación atmosférica en España.
Sí, mira, un estudio que por primera vez la Escuela Nacional de Sanidad ha hecho público, con datos concretos de muertos por contaminación. Hasta ahora se tenían estimaciones, pero este estudio ha comparado un periodo entre el 2000 y el 2010 y habla de 26.830 fallecimientos por efecto directo o indirecto de la contaminación, ¿no? Y quizá los datos más originales es que se reconoce que el 75% de las partículas de una ciudad de contaminación proceden del tráfico, es decir, el tráfico es la fuente principal de contaminación de las ciudades, y que el 90% de las muertes estas que hemos dicho se producen con niveles más bajos de contaminación de los que la OMS permite, es decir...
La OMS es la Organización Mundial de la Salud.
Mundial de la Salud. Por tanto, esos niveles, esos indicadores, bueno, pues habría que rebajarlos en esa cantidad de proporción de contaminación.
¿Son los coches fundamentalmente?
Fundamentalmente el 75%. Fundamentalmente el coche el
75%.
El que provoca estas víctimas, de ellas 600, de esos 2.300 que vienen a ocurrir por término medio al año, casi 700 son directamente problemas pulmonares por contaminación.
Y eso está comprobado y confirmado.
Sí, ya digo, es un estudio y se ha publicado en una revista internacional de la Escuela Nacional de Salud. Por tanto, bueno, pues por primera vez es aquí la noticia, tenemos este dato más concreto. Hasta ahora teníamos estimaciones.
Por cierto, no te pregunto hoy por los pantanos, ¿cómo están? ¿Has echado un vistazo, no?
Están bastante bien y van a estar mejor después de este fin de semana.
¿Ah,
y
sí?
También las estaciones de esquí, porque, digamos, van a recibir un golpe de nieve buena, de nieve primavera, que se llama, que es muy buena para el esquí, y por tanto, allá donde se estaba diciendo que a lo mejor había que acabar antes la temporada, se va a poder mantener hasta final de marzo, hasta la Semana Santa.
Por lo que cae entre hoy y mañana.
Por lo que cae este fin de semana, sí.
Oye, no está mal. Y los pantanos
no
a buen nivel, ¿no?
Los
que luego llega el verano y te empiezas a quejar.
Sí, pero de momento estamos a buen nivel.
Estamos a buen nivel. El pronóstico del tiempo de la Linterna, siempre de la mano de Jorge Orcina, que recuerdo también que los lunes está por aquí la Linterna con Jorge Alcalde, en las interesantes lecciones de conocimiento del medio, donde le damos la vuelta a algunas cuestiones de la ciencia y de la materia que trabajan ambos en la revista Quo o en su cátedra en la Universidad de Alicante, aquí presente Jorge Alcina. Querido Alcina, que tengas un excelente fin de semana. ¿Va a llover en Alicante o no?
No, no va a llover. Va a bajar la temperatura, pero
en Alicante
no.
Hasta que llueve.
Como dice la canción, nunca llueve al sur de California. No, por allí, ni en Murcia ni en Alicante.
No hay forma,
No hay forma.
Como tenéis allí.
Con estas situaciones no hay forma.
No hay forma, ni aunque venga una borrasca del Ártico, tú.
Tiene que venir del Mediterráneo, si no,
si no, no llueve. Adiós, Alcina, cuídate mucho. Buen viaje a Alicante, Hasta luego.
Gracias.
Adiós. Nos metemos en el cine con el corto y el corto, que lo cuenta los estrenos del fin de semana, Ramón García Peregrín.
El misterioso universo de Dolores Redondo llevado al cine. Una nueva muesca de Lobezno. Ola Iraní, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera. Es viernes, es día de estrenos, El Guardián Invisible.
Acudo a ti como asesora de la policía, no como hermana.
No tengas miedo de la más pequeña zorra. Ay, no te voy a correr.
¿Por qué lo hace?
No le gusta que crezcan, que se corrompan, que se ensucien.
Marta Etura aporta fragilidad y firmeza al personaje de la inspectora Amaya Salazar en la adaptación a la gran pantalla de la novela que puso el primer paso, la primera piedra de la aclamada trilogía del Batán de la escritora ganadora del último premio Planeta, Dolores Redondo, con millones de lectores. El thriller capta la atmósfera opresiva y mágica del Valle Navarro, donde aparecen asesinadas varias adolescentes. Un silencio de los corderos con resonancias mitológicas y rurales. La adaptación, dirigida por González Molina, es muy fiel a la novela. Excelente reparto encabezado por tres grandes actrices como Marta Etura, Elvira Mínguez y Susi Sánchez. Siguiente estreno, Logan.
El mundo ya no es lo que era. Los mutantes han desaparecido. ¿Quién es?
Es como tú.
Tercera parte de Lobezno con Hugh Jackman en el papel del protagonista. Sorprendente entrega de la saga mutante, la mejor de las X-Men de Marvel, ubicada en un futuro apocalíptico. Más madera, El Viajante.
Esa mujer recibía muchas visitas masculinas.
Vamos a comisaría.
No, es demasiado duro para mí.
No dijiste nada.
Te estás vengando.
Una joven pareja de actores monta la obra La muerte de un viajante de Arthur Miller, pero tienen que dejar su piso en medio de los ensayos. Con El Viajante, el cineasta iraní Asghar Farhadi entrega un drama de alto voltaje que indaga en la fragilidad del universo conyugal. El Viajante se llevó el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, salvo que hubiera un error al entregarlo y no nos hayamos enterado.
Primera hora de La Linterna, aquí seguimos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.